En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, les saludamos, queridos oyentes. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, aquí en la cadena COPE. Ya saben, un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mera en el control, Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de temas económicos en la Iglesia, pero antes de presentarles a nuestro invitado del día y de entrar con el tema de la jornada, nos vamos con las noticias de la semana. Comienza la Cuaresma 2021, entre el dolor y la esperanza.
El Papa Francisco publica su mensaje para esta Cuaresma titulado Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad, que puede leerse en diocesiscoriacáceres.es. Según explica el Papa, la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. En este tiempo de conversión, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo.
Caritas iniciará un curso de atención sociosanitaria para encontrar empleo en el sector.
El 15 de febrero daba comienzo en Cáceres este curso con el que arranca la programación de formación para empleo planteada en 2021 en Caritas. Con una duración total de 490 horas, incluye formación teórica y un módulo de prácticas en empresas. De ellas se benefician 15 personas que obtendrán el certificado de profesionalidad. Al finalizar, esta es la sexta edición y con ella ya se han formado un total de 86 personas desde el año 2016. El objetivo es dotar a los participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar esta actividad que ahora más que nunca se ha convertido en un sector importante de empleo y de futuro, con el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la soledad y la dependencia, acrecentada todavía más si cabe por la actual situación provocada por la COVID-19. Este curso se enmarca dentro del programa Cuidopía, impulsado por la compañía Johnson & Johnson y Janssen y la colaboración de Fundación Tomillo.
Cuestionario sobre las misas emitidas por streaming.
La diócesis de Coria Cáceres, a través del responsable de estadística, el sacerdote y sociólogo don Jesús Moreno Ramos, ha elaborado una encuesta dirigida a aquellas personas que actualmente siguen la celebración de la misa a través de alguna de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram u otras. El objetivo no es otro que analizar cómo esta nueva forma de seguir la liturgia de la Eucaristía está implantada desde los meses de confinamiento en la sociedad y aproximarse a esta realidad. La encuesta se contesta de forma anónima y en apenas 3 minutos. No obstante, puede contestarse independientemente desde cualquier lugar, no solo desde nuestra diócesis. Este cuestionario se ha ofrecido, por ejemplo, a todas las diócesis españolas, por si quieren iniciar un análisis similar o bien sumarse a este estudio. De momento ya han contestado más de 140 personas y si todavía no lo has hecho, puedes entrar en diócesiscoriacáceres.es y pinchar en el enlace para contestar.
Materiales de oración sobre San José.
Con motivo del Año Santo de San José, la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz ha elaborado materiales para uso personal y comunitario. Se trata de un material desarrollado por las delegaciones de liturgia. El primer fruto de este trabajo conjunto es un tríptico con una novena a San José, con textos extraídos de la Carta Apostólica Patris Corde del Santo Padre. El objetivo de estos materiales es ayudar a todos a vivir este año impulsados por el Papa Francisco. Puede descargarse en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludamos a nuestro compañero de este equipo, Luis Arroyo, que está al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar de tema económico en la Iglesia, de cómo está la situación económica de nuestra diócesis, un poco de la Iglesia en general, y de ese portal donoamiglesia.es. Y para eso tenemos al ecónomo diocesano con nosotros también al teléfono, Ginés Rubio Lacoba. Buenas tardes. No sé, ahí parece que hay algún problema, no se le escucha bien. Bueno, Ginés, no, ¿tú nos oyes bien?
Sí, sí.
Vale, ahora parece que ya se ha arreglado un poquito la cosa. Ginés, cuéntanos un poco cómo está funcionando en estos tiempos de pandemia y en los que, lógicamente, la presencia es más complicada en los templos. ¿Cómo está funcionando este portal donoamiglesia.es?
Con una grata realidad. Es verdad que, como bien habéis dicho, pues durante este tiempo de pandemia, tiempo en que los templos en parte también han estado cerrados y que después, aunque se han podido abrir, gracias a Dios, con un aforo limitado, pues estos momentos han sido muy complicados para que los fieles de las parroquias hayan podido colaborar con ellas, hacer sus colectas, hacer sus donativos y sus ofrendas. Nos hemos encontrado que este portal de donativos pues ha funcionado bastante bien y esperamos que siga siendo así, de forma que bueno, se ha multiplicado su uso enormemente, casi en un 400%, y bueno, creemos que es una solución muy buena en estos momentos también y de cara a futuro para poner a disposición de todo el mundo que quiera colaborar con la Iglesia Diocesana de Cora Cáceres, porque además estos donativos llegan a las parroquias directamente.
Ginés, me gustaría preguntarte, como ecónomo diocesano, que nos cuentes un poco cómo funciona este portal donoamiglesia.es, si es sencillo, cómo acceder, cuéntanos un poco.
Es muy simple, el portal es, como decís, donoamiglesia.es, desde un navegador, en un ordenador, en una tableta, en un teléfono móvil, y a partir de ahí, pues bueno, pues hay tres opciones iniciales que se dan, pues hacer un donativo a una parroquia, hacer un donativo a la diócesis o hacer un donativo a conferencia episcopal. Pues el donante elige cualquiera de ellas, y por ejemplo, si el de la parroquia le va a pedir o una localidad o un código postal para ubicar exactamente cuál es la parroquia a la cual quiere donar. Posteriormente se le pregunta el importe del donativo y la periodicidad del mismo, si es un donativo puntual o si es un donativo periódico, anual o trimestral. Y posteriormente se le piden los datos de pago. Se puede hacer bien con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, como estamos acostumbrados a pagar. Le pedirán los números de identificación de su tarjeta, o bien con la cuenta bancaria se le girará un recibo contra su cuenta. Es un método muy simple, es un método muy rápido, que funciona muy bien y que además, por supuesto, después de estos
donativos... Parece que se nos
sí, corta. Sí, parece que se corta un poquito.
Se corta bastante.
Sí, queríamos preguntar al ecónomo diocesano que nos cuente un poquito, a ver si puede ir a alguna zona donde tenga un poquito de mejor cobertura, porque se entrecorta un poco el sonido. Queríamos preguntarle, bueno, muchos oyentes se preguntarán, bueno, ¿y por qué viene ahora esto de hablar del portal Dona Mi Iglesia, que ya lleva un tiempo funcionando? Bueno, una de las patas de esa cuaresma que estamos viviendo, aparte de la oración, por supuesto, es la de la limosna. ¿En qué gasta la diócesis de Coria Cáceres prioritariamente en estos momentos esa limosna, esa ayuda, esa colaboración económica que entra en las parroquias, y sobre todo cómo se está gestionando también esas necesidades derivadas de la pandemia?
Nosotros, desde que inició la pandemia, pues desarrollamos unas líneas de acción que considerábamos urgentes. Una es, por supuesto, es atender a las residencias de ancianos, que son titularidad de la diócesis o de fundaciones propias de la diócesis de Coria Cáceres. Creíamos que el esfuerzo importante, debido a la pandemia y las características que estábamos viviendo con esta enfermedad, era proteger tanto a nuestros mayores como a las personas que trabajan con ellos, con lo cual ha habido una línea de actuación importante ahí. Ha habido otra línea de actuación importante para que todos nuestros proveedores tuvieran cubiertos sus pagos y que todos pudieran recibir las cantidades pendientes que podían tener de la diócesis. Ha habido una tercera línea de actuación que se basaba en dar una respuesta a las parroquias que, como estamos diciendo, estaban teniendo una disminución de ingresos importantes y que tenían que hacer frente también a pagos, no solo de préstamos que podían tener, sino de su propio funcionamiento ordinario, de pagar agua, de pagar luz. Y por último, hemos también tenido una opción muy clara por el mantenimiento del empleo en las instituciones diocesanas. Es verdad que podíamos habernos acogido a ERTES, que ha estado en medios de comunicación durante este tiempo, pues muchas veces, pero hemos considerado que, bueno, la propia doctrina social de la Iglesia y nosotros mismos creíamos que debíamos hacer un esfuerzo para que todo el personal de todas las instituciones mantuvieran su puesto de trabajo en las condiciones duras que estábamos viviendo ahora mismo.
Luis.
Sí, Ginés, yo te quería preguntar si este método de dono de Iglesia va a ser una cosa puntual, accidental, o ha llegado para quedarse dentro de la diócesis.
Pues creemos que ha llegado para quedarse. Por el uso que está teniendo, creemos que es algo que, si es verdad que en determinados momentos tiene unos picos muy elevados de uso, pero también es verdad que se está sosteniendo en el tiempo con una media bastante interesante, sobre todo de cara a las parroquias.
Sí.
A las parroquias les está permitiendo tener unos ingresos que ahora mismo en Cepillo no hay, y algo más importante, les está permitiendo tener ingresos de personas o de fieles que no viven en esa localidad, que por su situación laboral o histórica han tenido que emigrar a otras zonas de España y que desde esos sitios desean seguir colaborando con su parroquia de origen. Yo creo que es un sistema muy bueno, por mucho que podamos pensar que es un sistema que funciona a través de ordenador o de móvil y que pueda haber una, vamos a decirlo así, una limitación tecnológica, porque haya gente que no utiliza tanto este tipo de tecnologías.
Sí, alguna desconfianza, sí.
Sí, pero sorprendentemente, primero, el portal asegura, hay una entidad bancaria muy importante detrás que está asegurando toda la confidencialidad y todas las transacciones, y después, no es un tema de edad. La edad media del donante en este portal es de más de 65 años. Entonces, no es algo dirigido a jóvenes, es algo dirigido a todo el mundo y que nos ha causado una alegría el que todo el mundo, incluso que podríamos pensar que gente mayor, vamos a definirlo así, que por favor nadie se nos sienta ofendido, que puedan tener a lo mejor o no puedan estar tan familiarizados con estas tecnologías, pues lo están utilizando con mucha naturalidad, con mucha sencillez y con muy buenos resultados.
Pues te voy a decir una cosa, cuando lo decías, Lorena, me ha visto arquear las cejas cuando has dicho lo de los 65 años, porque sorprende, no porque los mayores no los creamos capaces, sino porque teníamos esa idea preconcebida de que la gente mayor no se adapta a las nuevas tecnologías, y no es cierto. Esto de... Habrá quien se pregunte, quizá la pregunta es absurda, pero conviene aclararlo. Las donaciones a través de ese portal también conllevan las exenciones y las bonificaciones fiscales que cualquier otra.
Sí, 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 por supuesto, igual que en cualquier otro tipo de donativo, son donaciones nominativas y totalmente identificado. Al realizar la donación, yo cuando entro al portal me tengo que identificar con mi nombre, con mi apellido, con mi dirección, incluso mi número de teléfono por si hay algún inconveniente y se tienen que poner en contacto conmigo. Es decir, está totalmente identificado el portal, y lo hemos hecho ahora porque se ha presentado la declaración de donantes ahora el día 2 de febrero. El portal nos da un reporte con todos los donativos que ha recibido la diócesis y se declara en Hacienda. Por lo tanto, en el borrador de la declaración de la renta de todos los donantes va a aparecer estos donativos.
Sí, Luis, no sé si quieres preguntar alguna otra cosa.
Sí, no, yo que le quería decir a Fine que yo he hablado con bastante gente. Es un poco remisa entrar ya gente, no solamente gente mayor, sino gente que está en remisa en hacer este sistema por online, y sin embargo creo que sí se ha acrecentado la entrega personal en las parroquias de donativos de la gente, ¿eh? Incluso de gente que no es muy practicante.
Sí, ha funcionado muy bien. Hay varias parroquias que han hecho campañas propias a través de este portal, están teniendo pues donativos muy importantes de cara a su sostenimiento e incluso se está facilitando a los fieles. Pues es verdad que a lo mejor alguna persona puede tener limitación, pues bueno, pues el propio párroco o algún colaborador parroquial puede ayudar a cualquier persona a utilizar el sistema. Estos temas tecnológicos, al final, esto es como todo. Hace 10 años nadie utilizaba WhatsApp y esto era muy raro. Y sin irnos más lejos, hace un año y medio decirnos que nos íbamos a tener una reunión por videoconferencia era una locura. Y nadie estaba dispuesto a tener una reunión por videoconferencia, y ahora es el pan nuestro de cada día.
Sí,
tener reuniones continuamente así.
No solo es el pan nuestro de cada día, sino que además lo raro es tenerlas en presenciales.
Exactamente.
Ginés, nos quedan 2 minutos, pero a mí me gustaría que habláramos de un tema que ha surgido hace poco a raíz del informe que ha pedido el gobierno y que lo ha publicado sobre el tema de las inmatriculaciones en la Iglesia. Ese informe, lejos de lo que, en mi opinión, y las noticias que yo he leído y lo que he podido mirar, ese informe, lejos de venir a dar la razón a quien decía que la Iglesia se había quedado con cosas que no eran suyas, es todo lo contrario. Incluso en palabras de la ministra, viene a decir que las inmatriculaciones están bien hechas.
Sí, lo que el informe dice es que la Iglesia no ha cometido ilegalidad ninguna al realizar las inmatriculaciones. Habrá personas que puedan estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el procedimiento utilizado, pero era el procedimiento que marcaba la norma que en esos momentos estaba establecida, con lo cual ese es el procedimiento que ha utilizado la Iglesia. En nuestro caso, en la Iglesia de Coria Cáceres, creemos que el proceso se ha hecho de una manera ejemplar, pudiendo registrar principalmente qué es lo que se ha hecho, son templos y ermitas que teníamos constancia y que sabíamos claramente que era propiedad de la Iglesia, y así se ha hecho. No, de hecho, hemos renunciado a inscribir, ni siquiera a cuestionarnos determinados inmuebles en los cuales no hemos podido ni siquiera defender completamente la propiedad. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho aquí en nuestra diócesis. A nivel de la Iglesia de España, creo que todo el mundo está muy contento, y el informe, si bien pues evidentemente pueda tener muchísimas lecturas, pues en función del color de la prensa que podamos atender, básicamente lo que viene a decir es que el trabajo que se ha hecho está totalmente dentro de la norma y dentro de la ley. Entonces, a día de hoy creo que poca reclamación cabe.
Poca o casi ninguna, porque yo escuché a la ministra también el otro día decir que, a la luz de ese informe, la inmensa mayoría de las inmatriculaciones que se habían hecho no solo se habían hecho con el famoso certificado episcopal, sino además con título de propiedad. Pues, Ginés, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por ese trabajo tan grande que se hace en la Iglesia en labor económica.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Igualmente, Ginés. Despedimos también a Luis Arroyo. Luis.
Adiós, buenas tardes.
Que te vaya muy bien.
Y a cuidarse.
Y nos hablamos la semana que viene. Y nosotros, antes de marcharnos, nos vamos con el reportaje, porque hay un proyecto de difusión sobre el Sagrado Mantel de Coria. Y todos los detalles nos los cuenta Lorena Jorna.
El Cabildo de la Catedral de nuestra diócesis de Coria Cáceres ha lanzado un nuevo proyecto de difusión de la reliquia del mantel sagrado de Coria, que incluye una nueva web en varios idiomas realizada con apoyo de la Diputación de Cáceres. Es mantelsagradodecoria.com. También incluyen vídeos en la propia web en inglés y en español, que contó con el impulso inicial de la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, y un documental para televisión que se estrenará próximamente, con producción internacional y apoyo del Grupo de Acción Local ADESVAL y fondos europeos. Para la realización de este documental, de una hora de duración, el equipo de producción se ha desplazado a Israel, Estados Unidos, Italia y a distintas localizaciones de la geografía española. En Roma se entrevistó al cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y entre los científicos nacionales e internacionales destaca el doctor John Jackson, investigador de relieve sobre la sábana santa de Turín. El Cabildo Catedral de la diócesis quiere mostrar al mundo uno de los tesoros más preciados, una reliquia testigo de la última cena de Nuestro Señor, según la tradición, que se exhibía anualmente hasta el año 1791 en la balconada de la catedral. Ángel David Martín Rubio es el deán.
El Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria Cáceres quiere mostrar al mundo uno de sus tesoros más apreciados, que durante siglos fue un importante reclamo para peregrinos y visitantes. Una reliquia, según la tradición, testigo de la última cena de Nuestro Señor, que se exhibía anualmente hasta 1791 en la balconada de la catedral. Allí acudían miles de personas para venerarla. Se puede decir que esta reliquia es testigo de la historia de Extremadura. Ha padecido exilios, ha estado escondida, ha vivido guerras y se ha exhibido en procesiones y actos de culto.
En este proyecto se responde a varias preguntas que el público necesitará conocer para captar la importancia de este objeto. ¿Qué es una reliquia? ¿Qué relación tiene esta reliquia con otras? ¿Y qué evoca sobre la Eucaristía y su institución? También, ¿qué tiene de singular? Ángel David Martín Rubio es el deán.
Son tres los contenidos que podemos descubrir en este trabajo. Acercarnos a la naturaleza de la reliquia y su relación con la Última Cena y la Eucaristía, ubicarla en su contexto histórico y mostrar el conocimiento científico de la misma a partir de las últimas investigaciones.
Si quieres profundizar en la reliquia y en su historia, puedes adentrarte en documentalmanteldecoria.com y en mantelsagradodecoria.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y después de este reportaje que nos ha traído Lorena Jorna, nos vamos con la agenda de la semana. La Delegación de Catequesis retoma Formacat en formato online.
Desde el equipo de la delegación han decidido retomar este proyecto Formacat a través de la plataforma Zoom, ya que la situación actual no hace posible la presencialidad. El proyecto Formacat va dirigido a catequistas, sacerdotes, religiosos y religiosas o diáconos de la diócesis y también a todos los interesados. Se llevará a cabo por toda la diócesis en una sesión al mes de forma virtual. La primera sesión será el próximo 27 de febrero, sábado a las 11 de la mañana, y estará dirigida por el delegado de catequesis con el tema presentación del nuevo directorio para la catequesis que recientemente ha sido publicado en su versión española. El enlace para acceder a la reunión y toda la información lo encuentras en www.diocesiscoriacáceres.es.
Jornada contra la trata de personas.
La Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas nos invita a celebrar esta jornada el próximo 26 de febrero a las 8 de la tarde. A esa hora se publicará en las redes sociales un vídeo que se está elaborando con testimonios para gritar que queremos una economía sin trata de personas.
Calendario de actos y cultos de todas las hermandades y de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres en Cuaresma.
La Unión de Cofradías ha dado a conocer este calendario que contiene actos y cultos programados hasta el sábado de Pasión. Durante la Cuaresma y la Semana Santa, la situación sanitaria no permitirá la celebración de ningún acto que tenga carácter de culto externo y, en general, todos aquellos en los que se hacía uso de la vía pública. Por ese motivo, todos los actos y cultos tendrán lugar en el interior de los templos y se organizarán respetando siempre las disposiciones del aforo, actualmente en el 40%, y también de la demás normativa sanitaria vigente en cada momento. Los besapiés y besamanos se sustituyen por reverencias ante las imágenes. La portada del documento se ilustra con una obra pictórica de Isabel Calvo Quesada, galardonada con una mención de honor en el concurso para la elección del cartel de la Semana Santa. Puedes consultar toda la información de actos en www.diocesiscoriacáceres.es y en semanasantadecáceres.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nosotros, antes de marcharnos, les vamos a recordar un par de páginas web, portantos.es, donde además pueden encontrar un montón de información sobre las finanzas de la Iglesia, pero además les recordamos ese portal que nos ha comentado antes nuestro economo diocesano Ginés Rubio, donoamiiglesia.es, para que puedan hacer esas donaciones a través del móvil o del ordenador o de la tablet a la parroquia, a la diócesis o a donde ustedes quieran, en todas las opciones que nos presenta esa página web. Les recordamos que estas donaciones, como hemos comentado ya en el programa, también desgravan, y por cierto, hasta los primeros 150 euros de donación desgravan un 80% de la cantidad donada luego en la declaración de la renta, con lo cual es un incentivo muy importante, pero no debe ser el principal. El principal es que la Iglesia nos necesita, que la Iglesia colabora con los que atiende a los necesitados. Ahora mismo, en tiempos de pandemia, ha quedado más claro que nunca en España cómo la Iglesia ha estado siempre al pie del cañón. Nosotros ya nos marchamos. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y en todo lo demás. Y aquí quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.